doy con muchísimo gusto la bienvenida a esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo va su sábado? ¿Ya se estiró? ¿Ya se desperezó? Sí, ¿verdad? ¿Se desperezó o se desesperó? Bueno, a ver, todavía está acá mi neurona tratando de aterrizar. Gracias por su compañía. ¿Qué le parece si vamos iniciando con el resumen informativo, en este caso, de lo que localmente ha acontecido? Balaceras y bloqueos con unidades de carga se registraron la noche de este viernes en Zapotlán, el Grande. Derechos Humanos emite medidas cautelares a la Secretaría de Salud Jalisco tras la muerte de una paciente en el Hospital Psiquiátrico El Zapote a manos de otra interna.
Se hablaba de desabasto de cobijas, ahorita que está el tiempo de frío, ¿no? Y bueno, también se volvió a comentar la cuestión de las instalaciones que estaban sucias y demás.
Afectados por el fraude en la empresa inmobiliaria AJP protestan en Casa Jalisco para denunciar omisiones de las autoridades en la investigación del caso.
Pues que sí hay tráfico de influencias, porque pues cómo es posible que nosotros año y medio no hemos podido avanzar y Fiscalía fue lo que le reclamamos, dicen que no hay preferencias.
Protestan trabajadores de la Universidad de Guadalajara contra el incremento salarial ofrecido y los cambios a su sistema de pensiones.
Pero no ha habido información clara del manejo del fondo, ni hay una comisión de vigilancia, no se ha instalado en 20 años.
La empresa Uber inicia prueba piloto en Guadalajara para videograbar los viajes de los pasajeros ante las denuncias de choferes sobre asaltos violentos. El gobierno de Jalisco reporta oficialmente 14.447 personas desaparecidas al actualizar el registro estatal. Amplían hasta el 29 de febrero el plazo para recoger las tarjetas del bienestar que vencieron en enero. La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprueba el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara.
Por el bien de la universidad y por el bien del Estado, porque si ha sido desgastante para muchas generaciones el tener que estar dependiendo del estado de ánimo con el que cuente el Ejecutivo en turno.
Un policía municipal de Cuautitlán de García Barragán fue detenido por la desaparición en 2022 de Javier Flores Elías e Higinio Trinidad de la Cruz, activistas de la comunidad indígena de Ayotitlán. Los teléfonos en cabina ya los conoce a usted, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y el WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. David Aparicio Ávila nos dice que la noticia de la inseguridad en todo el país, sigue creciendo. Hasta televisan los balazos de los bloqueos en Ciudad Guzmán. También se comunica Jesús Medina Becerra, nos dice que la noticia es el asesinato de la paciente del psiquiátrico. Vicente Cueva Mejía, por su parte, nos dice que es la reunión de cuatro obispos en el sur del país con líderes del narcotráfico. María Feliz Ramírez Nuño, ¿me pueden informar cuándo le toca la letra R para bienestar? Emilio Ramírez también pregunta por la letra R del bienestar. Ya va a ser, ahorita les digo, a ver, aquí tengo el calendario, permítame un segundo. Letra R, les toca, pues el próximo lunes 19 de febrero y martes 20 de febrero. Lunes 19 y martes de febrero les toca a las personas de la letra R. ¿Qué más tenemos por acá? Permítame usted un segundo, a ver dónde nos quedamos de este otro lado. A ver, dicen, soy Sergio Quesada González, noticia de la semana, los 30.000 palestinos asesinados por el genocidio israelí y los abusos a los trabajadores de la UDG, el enésimo montaje de Loret de Mola, el rey de los ardillos. También nos dicen, me interesa el libro El Funeral, gusto en saludarlo, soy Rocío Enori Velasco López Portillo. Francisco Valadez, desde San Antonio, Texas, se comunica con nosotros. Muchas gracias, señor Valadez, un fuerte abrazo. Hasta allá, hasta el otro lado. Participo en la rifa del libro. La noticia para mí fue la muerte que pasó en el psiquiátrico, nos dice Humberto León Beltrán. También esta mañana se reporta el maestro Enrique Rodríguez, e invita, por supuesto, a la audiencia a escuchar Agenda Local hoy a las 11 de la mañana. El tema de esta ocasión será cómo vamos con el retiro del cableado colgante y el ordenamiento de las motocicletas en Guadalajara. Este tema lo va a abordar el maestro Enrique Rodríguez con el regidor Luis Cisneros, impulsor precisamente de ambas propuestas. Hoy a las 11 de la mañana, entonces, en Agenda Local, aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Saludos, maestro. También participo por la rifa, la noticia, desgraciadamente, la muerte de la señora del hospital de psiquiatría, nos dice Lorena Nicino Castillo. Juan Dueñas, la noticia es la gira de la candidata del PRI, Xóchitl Gálvez, que pasó de andar vendiendo gelatinas a estar vendiendo los bienes de la nación en Estados Unidos y España, así de cínicos. La noticia fue las candidatas en el Vaticano. Participo por el libro Vanessa Chávez Ortega. También, bueno, muchas gracias por el comentario. Noticia de la semana, la muerte de los custodios del blindado. Las gestiones de los obispos con células del crimen organizado tratando de negociar paz a sus comunidades. Y los controversiales comentarios de AMLO al respecto. Saludos al equipo Metrópoli. Noticia Karina de Vargas Méndez. Gracias, Karina, muy amable. También por aquí participa Rebeca Osuna Eskenazi, dice que los bloqueos en Ciudad Guzmán es la noticia de la semana. Dice Blanca Rubalcaba, ¿han reportado olor a gasolina por el rumbo de la colonia General Real? No he visto yo absolutamente ningún reporte hasta el momento, Blanca, a menos que usted sienta huele a gasolina por su zona o alguien más que nos escuche por la colonia General Real. ¿Dónde es exactamente? ¿En qué municipio? Que nos pueda dar más norte, por favor. Y nos dice también Antonio Tornero Ramírez, participo y la noticia de la escasez de agua que está pasando el país. Ese es otro tema muy delicado. Nos dicen también Alma Leticia Álvarez, la noticia de la semana es la inseguridad, por ejemplo, el asesinato de los guardias de valores. Pues hay más de su participación. Mil gracias. Aquí la seguimos anotando entonces para que usted, amablemente, que quiere llevarse el libro, pues tenga esta oportunidad. Le recuerdo que el día de hoy tengo el funeral de Mauricio Montiel Figueiras, de la editorial Malpaso. Ya la hora pasada le compartía precisamente una conversación con su autor y ya pues tuvo usted un poquito más de referencia de qué es lo que se puede encontrar precisamente en esta novela. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos. Quiero recordar que la Secretaría del Bienestar amplió hasta el 29 de febrero el plazo para recoger las tarjetas que vencieron en enero. La titular Ariadna Montiel informó que los beneficiarios interesados deben consultar el módulo de rezagados correspondiente a través de la página oficial con el CURP a la mano. Para recoger la tarjeta es necesario llevar una identificación oficial con fotografía en original y copia y un teléfono de contacto. La tarjeta del bienestar es el único método de pago de los programas federales, como usted ya sabe, y el primer paso entonces es de que lo tiene que consultar a través de la página oficial. Repetimos, para aquellas personas, o se amplía el plazo, mejor dicho, para recoger estas tarjetas que vencieron en enero. Entonces hay que ingresar a la página oficial, tener su CURP a la mano. Vayamos ahora con otras informaciones. El tema del huachicol, una situación que vivimos recientemente, inclusive con una situación de mucha gravedad en Tonalá por aquello de que pudiera haber llegado a explotar literal y haber generado consecuencias muchísimo más graves. Desafortunadamente se sigue dando. No se ha podido erradicar, como en algún momento determinado habría dicho el presidente de la República, que ya no existía el delito del huachicol. Sí existe, desafortunadamente, y crece inclusive a más del 100%. Ese es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Se trata de un delito que no solo implica un fuerte golpe a las finanzas públicas, es un delito que genera jugosas ganancias a la delincuencia organizada. Es un delito que implica un importante riesgo para la población. Es un delito que, pese a los esfuerzos del gobierno, lejos de contenerse, lejos de reducirse, registra un crecimiento. Se trata del huachicoleo. Fue hace una semana cuando una ordeña para la extracción de combustible en el ducto de Pemex Salamanca Puente Grande en Tonalá implicó la evacuación de más de 2.000 personas en este y municipios aledaños. Una fuga sin precedentes, cuando menos en la última década. Una fuga que implicó un trabajo de contención de cerca de 6 horas y el derrame de millones de litros de combustible. Esto declaraba a los micrófonos de NMás Víctor Hugo Roldán, director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, mientras realizaban los trabajos necesarios para controlar la emergencia.
Queremos verificar que la fuga haya sido sellada en su totalidad. De momento ya habíamos comentado que estaba ahogada y contenida en lo que es la trinchera de la toma, y estamos esperando que prácticamente se nos termine.
El tema obliga a revisar cómo se han movido las cifras con relación a este delito. Un delito que al arranque de esta administración, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió combatir con todo rigor.
Este plan tiene como propósito evitar este robo. Esto no lo podemos permitir. Tenemos que acabar con esta corrupción. Y yo convoco a los trabajadores de Pemex para que nos apoyen.
Y hablaba de modificaciones legales para castigar con mayor severidad este delito.
Se van a aplicar leyes más severas para estos delitos. Es lo mismo que el delito de corrupción, que no va a tener derecho a fianza. Son los cambios. Anteriormente se podía, aún cometiendo un robo al erario, salir bajo fianza. Ya no va a ser posible. Lo mismo el caso del robo de combustible.
Parte de la estrategia puesta en marcha implicó reducir el flujo de combustible, lo que provocó escasez en estaciones de servicio, con las inevitables afectaciones que provocaba a la población. Estos eran algunos testimonios recogidos por Milenio.
Ayer me formé dos veces.
¿Dos veces?
Dos veces. De las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Trabajé un rato y me volví a formar como a las 2 de la tarde hasta las 3:30. Y otro rato.
He estado buscando esta gasolina y no encuentro. Y lo malo es que no dicen dónde puede uno conseguir gasolina. Ahorita yo ya no me puedo mover porque mi carro ya no tiene gasolina. Pero ando mendigando de gasolinería en gasolinería y nadie me da razón de una gasolinería donde haya gasolina.
A pesar de esta estrategia, acompañada de un reforzamiento a la vigilancia de los ductos de Petróleos Mexicanos, lo cierto es que la comisión de este delito, lejos de reducirse o por lo menos contenerse, registra una tendencia al alza. De acuerdo con información proporcionada por Pemex, a través de una solicitud de transparencia, el huachicol o el robo de combustible ha crecido 117% durante la actual administración federal. Entre diciembre de 2018 y octubre de 2023, se han identificado más de 62.000 tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos. El presidente lo reconoce.
Hay como un reinicio de las antiguas actividades de robo de gasolinas, sobre todo en Hidalgo. Nos preocupa mucho porque se está involucrando a la población. Hay grupos que se dedican al huachicol y están contando con el apoyo de la población.
El 2022 fue el año más crítico en esta materia. El número de tomas clandestinas creció más del 26%, marcando un repunte en la comisión de este delito. Los estados del país en los que se contabilizó el mayor número de ordeñas fueron Hidalgo, el Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato y Nuevo León. Otro dato que permite confirmar que este delito crece en México es el número de denuncias presentadas por Pemex ante la Fiscalía General de la República durante 2023. Cerca de 5.500, un crecimiento cercano al 170% en comparación con el año previo. El presidente López Obrador reconoce que erradicar este delito es muy complejo.
No lo hemos podido bajar más porque estaba bien arraigado. Bueno, estaba tolerado, lo manejaban desde la torre de Pemex.
El huachicoleo parece imparable. La impunidad permite entender el crecimiento de este delito que se ha convertido en una mina de oro para la delincuencia organizada, al tiempo que la cifra de personas detenidas por la ordeña de ductos de Pemex es prácticamente nula, de acuerdo con lo que reconoce Petróleos Mexicanos. Sistema, Ricardo Camarena.
Gracias, Ricardo Camarena. Y en más información, ayer hubo una manifestación ahí a las puertas de Casa Jalisco para demandarle al gobierno del estado celeridad en las investigaciones y reparación del daño por parte de aquellos afectados por el fraude de la empresa AJP. De hecho, algunas de las consignas que se gritaron allá afuera de Casa Jalisco era: Alfaro, danos respuestas. Es decir, refiriéndose, por supuesto, al gobernador del estado. A un año y medio de perpetrado el fraude, acusan estos afectados que solamente hay dos personas detenidas por este hecho, pero ninguno de los altos mandos de AJP, que eran socios de la empresa. A diferencia del caso de Jokes Holding, solamente hay cuatro cuentas aseguradas que no superan los $20,000. Aquí escuchamos a Rosa Isela Becerra, que es la vocera de los manifestantes.
Pues que sí hay tráfico de influencias, porque pues cómo es posible que nosotros a año y medio no hemos podido avanzar y Fiscalía fue lo que le reclamamos, dicen que no hay preferencias, que ellos siguen el mismo curso igual y no es verdad.
Bueno, de eso se quejan precisamente, ¿no? De que no existe la misma, pues, atención al caso de AJP que al caso de Jokes Holding, donde usted sabe, pues, está ahí involucrado un funcionario del estado, que fue uno de los defraudados, quiero decir, para que quede claro. Denunciaron que en el caso de AJP hay omisiones de las autoridades o de la autoridad para que incluso políticos que están involucrados con esta empresa no sean molestados. E incluso también varios de ellos ya se alistan para buscar cargos públicos en las próximas elecciones. Y de hecho señala al procurador o al exprocurador social Juan Carlos Márquez Rosas de haber incumplido las promesas de ayudarlos en recuperar los bienes perdidos por el fraude perpetrado por la compañía y que supera los $1,000,000,000. La Procuraduría Social asesoraba a varios agraviados para demandar por la vía mercantil, pero acusan que las asesorías y apoyo finalmente no llegó a nada y ahora el procurador busca un nuevo cargo como diputado federal y se desentendió del caso AJP. De eso también habló Rosa Isela Becerra.
Cuando nosotros le habíamos dicho anteriormente que él podía ser un candidato, él dijo que no. Y aseguró a la comisión en una reunión que él no se iba a ir, que él nos iba a seguir apoyando y iba a seguir hasta el final. Y obviamente yo les puedo comprobar que le mandé mensajes, muchos mensajes para reunirnos.
Bueno, pues eso es lo que señalaba precisamente de que haber... Vaya, que tenían la promesa, en todo caso, de Juan Carlos Márquez Rosas, y de repente, bueno, pues ya no más, se va por otro cargo y ya no le responde las llamadas. Otros que también estuvieron protestando fueron trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Previo a lo que fue la reunión del Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara, donde se aprobaría el presupuesto para 2024, trabajadores de la Casa de Estudios se manifestaron en las puertas de rectoría inconformes por el incremento salarial que se está proponiendo de solo 3%. También hay oposición a la reforma del sistema pensionario que propone el rector Ricardo Villanueva y que acusan es una simulación. Aquí habla la doctora Mónica Gallegos del CUCS.
Pero no ha habido información clara del manejo del fondo, ni hay una comisión de vigilancia, no se ha instalado en 20 años, o sea, y quieren que les creamos que todo está pues muy, muy funcionando muy bien.
Los manifestantes colocaron mantas afuera de la rectoría de la Casa de Estudios e insistieron que a pesar de la muerte de Raúl Padilla el año pasado, se sigue creando infraestructura para generar cargos directivos y favorecer a las personas afines al grupo político de la UDG. Hay participación de usted, nos dice Mari Carmen Zárate, mi hermana quiso retirar de un cajero de Banamex de su tarjeta de bienestar y nunca le dio el dinero, acudió con un ejecutivo y este en lugar de apoyarla le dijo que si no se lo dio era su problema y nunca se lo dieron. ¿Qué se puede hacer en ese caso? A ver, Mari Carmen, no sé si buscó hablar con el gerente, o en todo caso checó si le descontaron el dinero. Cheque también, yo le invitaría que checara si, no sé, en la aplicación de la de me dice que es la tarjeta del bienestar, en la aplicación del bienestar, espero que la tenga, cheque el movimiento si le restaron, si le quitaron ese dinero sin entregárselo. Eso también sería muy importante, porque en caso de ser así, sería una prueba para decir, me están quitando algo que nunca me entregaron. Entonces, yo le invitaría a que de nueva cuenta se acercara al banco para, en caso de que le hubieran restado ese dinero, o vaya, que aparezca en su estado de cuenta como que sí lo, como si su hermana sí lo hubiera retirado, entonces que pueda hacer la reclamación. Benjamín García, del presidente López, hace 2 días dieron la noticia que recibió dinero de los narcos cuando él dice ser honesto. Parece que ha recibido dinero del narco para sus campañas políticas. ¿De qué ha vivido el señor López Obrador realmente? A ver, ¿qué más nos dicen? Raúl Antonio, dieron la noticia que AMLO enviará 80 soldados a Panamá para localizar a algunos personajes, pero les niegan el apoyo a las madres buscadoras que arriesgan sus vidas en busca de sus seres queridos. Ah, caray, esto de que el presidente va a enviar 80 soldados a Panamá, don Raúl Antonio, ¿cuál es su fuente? ¿De dónde lo sacó? Porque no tengo yo ninguna información al respecto de esa situación. Le agradecería mucho la fuente informativa de donde toma usted esto que me comparte, y le agradezco. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con la información deportiva.
Gracias, muy buenos días, Meche. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues sí, arrancamos con el tema de la Liga MX. Qué juego el que se vivió ayer en Mazatlán entre los Cañoneros y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Si usted va a las Chivas, caray, no pudo ganar Guadalajara, estaba muy cerca de conseguir el triunfo Chivas, que hubiera representado el cuarto triunfo consecutivo en la Liga MX. El Mazatlán prácticamente rescata en cuestión de minutos el empate final 2-2 al iniciar la fecha número 7 de esta Liga MX. La figura del juego fue, por parte de Mazatlán, el paraguayo Luis Amarilla. Logró los dos tantos, uno de ellos al minuto 99, ¿sí? Minuto 99, y el otro fue al 87, para que el equipo de Mazatlán rescatara el empate, porque Chivas ganaba cómodamente 2-0 con par de anotaciones de el Pocho Guzmán, una de ellas de penal. Bueno, pues así es el tema del partido, no hay que olvidarlo, es de principio a fin. Hubo tiempo de compensación y hasta el último minuto empata el equipo de Mazatlán. ¿Qué dijo el técnico de Chivas? Escuchemos lo que dice al respecto Fernando Gago, acusando errores de su equipo.
No, hubo otro partido también que tuvimos menos posición que arriba. No fue el primero. Sí que hoy tuvimos el inicio del primer tiempo hasta la jugada, hasta el gol. Sí, teníamos el posicionamiento alto. Después ya ellos empezaron a posicionarse con más gente y teníamos que defender un poquito más bajo. Después en el segundo tiempo lo pudimos corregir, volvimos a marcar y faltando en la jugada del primer gol rival, cometemos un error. Desde el error ya nos quedamos, creo que nos quedamos en ese error, nos quedamos pensando en lo que había pasado y quedaban muy pocos minutos y sabíamos lo que podía pasar con el rival ya posicionado totalmente alto con gente tirando centro, y como fue el segundo gol.
Ahí lo que menciona el técnico del Guadalajara, Fernando Gago. Chivas 2, Mazatlán 2, ayer arrancando esta jornada número 7 de la Liga MX. El otro encuentro de ayer, bueno, el Necaxa sigue invicto, eso es lo bueno para Rayos, no perdió, no ganó, pero se mantiene invicto. Ayer fue a Querétaro y el equipo de Rayos rescató el empate a un gol ante el conjunto de los Gallos Blancos. Emilio Martínez, autogol para el equipo de los Gallos, después empató por Necaxa Diego Gómez, pero hasta el minuto 90, o sea, otro gol agónico, ¿verdad? Podríamos decirlo así. Querétaro jugó con 10 todo el segundo tiempo por la expulsión de Miguel Barbieri. Para el día de hoy, agendados partidos desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. A las 5, Atlético de San Luis recibe a los Xolos. Pachuca al América a las 7 y a las 9 de la noche, dos partidos. El Cruz Azul enfrenta a los Tigres y Bravos de Juárez contra Puebla, que no hay que olvidarlo, este partido fue suspendido. Y en más del fútbol, el día de mañana juega el Atlas, juegan los rojinegros del Atlas cuando enfrenten por la fecha número 7 a León. No viene Guardado para el día de mañana en el Jalisco. Vamos a escuchar lo que dijo Hideckel Domínguez, futbolista juvenil de Atlas. Ahí lo que menciona Hideckel, y es que Atlas viene de empatar con Pumas y ahora buscará el triunfo el día de mañana. También agendado hoy un partido de la Liga de Expansión MX, tenemos que el día de hoy el Tapatío estará jugando a las 5 de la tarde frente al Morelia, pero no en el Estadio Akron. El equipo del Tapatío será local en el Gregorio Gómez, el Estadio Alteños allá en Tepatitlán. Vámonos con el fútbol internacional. Mencionar que ayer actividad de la Serie A de Italia, nueva derrota para el equipo de Memo Ochoa al Salernitana. Memo Ochoa ayer... Siete atajadas muy buenas, pero bueno, recibió 4 goles. Más de 20 disparos hizo el equipo rival. Y al final, Inter de Milán 4, Salernitana 0 goles. Este equipo de Memo Ochoa está en el último lugar de la clasificación con 13 puntos. También hubo actividad ayer en la Liga Holandesa y tenemos que el PSV Eindhoven se mantiene invicto una jornada más en esta Liga Holandesa, venció 2-0 al Heracles para llegar a los 62 puntos y dar un paso más al título. El Chucky Lozano fue titular y salió de cambio al minuto 85, pero hay críticas para el Chucky que no ha metido gol en los últimos partidos. En el Mundial de Deportes Acuáticos que se lleva a cabo en Qatar, bueno, ayer en natación, Jorge Higa, Andrés Dupont y Héctor Rubalcaba junto con Dylan Porges lograron un nuevo récord mexicano en relevo de 4x200 con un tiempo de 7 minutos 15.76 segundos. Terminaron entre los 12 mejores de este evento. Claro, no hubo medalla, México no es potencia en la natación. Pero al momento México está situado en la 11ª posición del medallero con un total de 1 de oro, 1 de plata y 4 de bronces. En el básquetbol de la NBA se juega el fin de semana de estrellas y el día de ayer por la noche se llevó a cabo un buen partido. Es el llamado, es de novatos y estuvo por ahí el mexicano basquetbolista Jaime Jaques Jr. y quien poco pudo hacer en este juego llamado Rising Star, que reúne a los novatos de la NBA contra los de la Liga G League. Y bueno, pues al final pierde el equipo de Paul Gasol, pierde el equipo del mexicano, 41-36. Jaque cerró con 6 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias. Y bueno, ya para cerrar, Charros de Jalisco anuncia contratación. Es el cubano Michael Serrano, pertenecía a la franquicia en la Liga de Verano de los Olmecas de Tabasco y se une a Charros. Él ya jugó con Charros en la Liga del Pacífico, así que sigue el cubano Serrano. Buen fichaje para Charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Béisbol. La temporada pasada tuvo 27 partidos y conectó 39 imparables. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa, regresamos con más en Radio Metrópoli.
En Radio Metrópoli 840.
Compartimos con ellos el mismo planeta. Por eso, nos interesa su bienestar. Amigo Animal, un programa dinámico, alegre y con toda la información que necesitas saber sobre tu amigo animal. Escúchalo todos los sábados a las 10 de la mañana y en su retransmisión los domingos a las 7 de la mañana aquí en Radio Metrópoli.
Los más bellos recuerdos siempre van acompañados de música. Nosotros. Revive tus mejores momentos escuchando Fórmula Melódica. ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? Sintonízala en el 97.9 de frecuencia modulada y en todo el mundo en notisistema.com.
Bueno, ya estamos casi por terminar este espacio informativo sábado en Metrópoli. Muchísimas gracias por su participación, ya sea para el libro, con algunas otras cuestiones, en comentarios, en fin. Aquí estamos para atenderle. Nos dice la señora Mari Carmen, sí se habló con el gerente del banco y le mostramos que se le había restado el dinero en la tarjeta de mi hermana. Y nos dijo que ese no era su problema. Bueno, a ver, entonces yo creo que sería importante hablar si al banco, en la página de internet del banco, tiene que haber una forma de comunicarse para que usted ponga la queja por esta situación que vivió Mari Carmen. Si no me equivoco, también en la Condusef podría usted buscar poner su queja ante esta situación para... Pues sí, podría en la Condusef también podría ser otra alternativa, porque me parece increíble. Y si fue el gerente del banco, no es mi problema. Ah, caray, pues oiga, pues se supone que es una red en la que si en un momento determinado cualquier tarjeta puede, de cualquier otro banco, se puede ingresar en sus cajeros y que aparte te cobran comisión, ¿cómo no va a ser tu problema? O sea, no le están dando una respuesta. Qué lamentable. Pero puede ser Condusef o inclusive también en la página de este banco tiene que haber un área de quejas para que usted, y si tiene el nombre del gerente y la sucursal, pues para que lo pueda entonces manifestar, Mari Carmen. Nos dice Raúl Antonio, el jueves o viernes lo escuché en televisión y es un personaje que aparece en el libro que menciona el libro de López Obrador. ¿Esto de qué es? No entendí.
De los 80 soldados.
Ah, ¿de los soldados? Ah, ok, don Raúl Antonio, muchas gracias. Dice, la nota de los 80 soldados que se envían para localizar los restos de un militar revolucionario del año 1900 aparece en los periódicos Excelsior y Reforma. Lo puede ver en las notas atrasadas. Ah, bueno, muchísimas gracias. Entonces, algo por ahí se me brincó, pero... ¿En 1900? Pues eso hace mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿qué tenía que ver ahí el presidente López Obrador? Bueno, déjenme empaparme de este tema para saber exactamente qué es lo que amablemente usted nos está queriendo transmitir. Y vamos a ir... ¿No tenemos a Ulises Zamarroni todavía? Bueno, Ulises Zamarroni, entonces en unos instantes más vamos a tenerlo por acá con su comentario. Mientras tanto, vamos con ese tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que informó que abrió una carpeta de investigación de oficio derivada de notas periodísticas que señalaron el asesinato de una mujer de 51 años, paciente del Hospital Psiquiátrico El Zapote, a manos de otra interna. Asimismo, la dependencia emitió medidas cautelares a la Secretaría de Salud Jalisco para que se realicen las acciones pertinentes en el Centro de Atención Integral en Salud Mental para que verifique si existe protocolo de seguridad y, de no ser así, se realicen las adecuaciones necesarias para garantizar la vida e integridad de los pacientes y el personal. La comisión emitió un plazo de 5 días hábiles que se cumplen el próximo lunes para la aceptación de las medidas y demostrar su cumplimiento. Que, de hecho, ciertamente hay algunas situaciones que no están de manera regular ahí en el Zapote, porque inclusive la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos así lo dio a conocer. Dijo que desde junio del año pasado ya había abierto una investigación por quejas contra el Centro de Atención Integral en Salud Mental de Estancia Programada, conocido como el Zapote, mismo que, como usted sabe, pues en este momento está en el ojo público precisamente por el asesinato de una interna a manos de otra. La segunda visitadora, María Guadalupe Real Ramírez, indica que en aquella ocasión se encontró falta de personal e instalaciones descuidadas. Hace 2 semanas acudieron de nueva cuenta.
Realizamos una segunda visita también el 1 de febrero, justo ya en este año. Hablaban, por ejemplo, de un tema de desabasto de ropa de invierno. Se hablaba de desabasto de cobijas, ahorita que está el tiempo de frío, ¿no? Y bueno, también se volvía a comentar la cuestión de las instalaciones que estaban sucias y demás.
Agrega que hace unos 3 días aproximadamente, de nueva cuenta, pues intervino la comisión en este centro psiquiátrico, ahora precisamente por la muerte de esta paciente a manos de otra interna. Y pasando a otras cosas, ante las constantes quejas de choferes de Uber sobre los asaltos violentos de los que son víctimas, la aplicación comenzó esta semana una prueba piloto en Guadalajara. Esta consiste en que los conductores pueden grabar con las cámaras frontales de sus teléfonos celulares lo que ocurre dentro del vehículo. A través de un comunicado, Uber señala que si el chofer decide que su teléfono celular grabe, el pasajero recibirá una notificación avisándole. Se asegura que una vez terminada la grabación, todo queda encriptado en los servidores de la empresa y nadie podrá tener acceso a ello, a menos que se levante un reporte por robo o alguna otra irregularidad. Esta prueba es piloto y dependerá de su funcionamiento la aplicación en el resto del país, pero bueno, ya veremos en primera instancia, habrá que esperar los resultados de esta prueba piloto aquí en Guadalajara únicamente, ¿eh? Únicamente se está haciendo aquí en Guadalajara. ¿Qué le parece si vamos con lo que sigue?
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
La ingobernabilidad del México que no ven es la reflexión de esta mañana con Ulises Zamarroni, quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Ulises? Muy buenos días.
Muy buen día, Meche. Muy buen día a usted que nos escucha este sábado. Mire, realmente hemos visto un guerrero totalmente ingobernable. Como el presidente presume que todo el ejército, toda la marina están allá ayudando a las personas a reconstruirse tras el paso del huracán Otis, pero nos damos cuenta que pues el narco sigue gobernando en aquella entidad, como lo hacen muchas entidades del país, como saliendo de zonas metropolitanas, y hablemos de la zona metropolitana de Guadalajara, cómo operan con total impunidad en la zona de Los Altos, en la zona norte, en la zona sur, en los límites con Michoacán, con Colima, en los límites con cualquier entidad, con Nayarit. El narco opera de manera libre y sin que nadie le diga nada. Pero el discurso de las autoridades es otro. Y si hablamos de las aspirantes a la presidencia de la República, más pena todavía, ellas promoviéndose con el Papa en Estados Unidos, en Europa, en eventos que no nos van a generar más votos, buscando empatía con quien no deberían, cuando deberían estar tratando los temas importantes del país. Cuando vemos una situación de salud verdaderamente grave, cuando vamos a hospitales y no encontramos medicamentos, no nos atienden los especialistas, cuando vemos un estado totalmente ingobernable, cuando nos recomiendan que no salgamos en la noche, cuando queremos salir a carretera y nos dicen, no, por esta no te vayas porque está muy peligroso, porque hay narcos. Eso es lo que deberían estar atendiendo las autoridades, no en obras que de verdad no son importantes, no en hechos que de verdad no le importan a nadie, no dando a conocer cosas que pues de verdad en este momento no son urgentes para México, cuando tenemos urgencias que cada día son más graves. Cuando hemos hablado del tema de seguridad desde hace años en este mismo espacio y nadie hace absolutamente nada. Pareciera que hacemos, que decimos las palabras al viento, pero la verdad es que no, porque esperemos que las personas sí se den cuenta de lo que está pasando más allá de lo que vemos en televisión, más allá de lo que escuchamos y de lo que leemos en los medios, porque de verdad la situación es muy grave, el país en muchos estados, en muchas zonas es totalmente ingobernable, y pareciera que ni a una autoridad y que ni a un político le interesa, Meche.
Pues tal parece, o parece que sí se ven como con mucha disposición de gobernar, pero cuando están pidiendo el voto, ¿no? Pero ya
exactamente,
cuando...
tienen la intención para pedirnos el voto, van a visitarnos a las colonias más periféricas, a las colonias más olvidadas de los gobiernos, sí van a pedir el voto, se ensucian los zapatos, se ponen la camiseta, ayudan en la obra, pero nada más en ese momento, una vez que ganaron, ya no se vuelven a acordar y al contrario, nos castigan con más impuestos, nos provocan más daño que el que nosotros les hacemos.
No, y si vas, no sé, por ejemplo, a la presidencia municipal, en caso de que fuera alguien que pide el voto a presidente municipal y pides una cita con él. Ah, no, no, pues no. Tienes que ser...
No, es que no, tampoco, hay niveles, Meche, hay niveles.
Ay, claro.
O sea, el alcalde jamás va a atender a un ciudadano promedio, perdón por la expresión, pero jamás nos va a atender.
Ah, pero, y, pero, no, pero fue a mi colonia. Ahí estaba, en mi colonia, y ahora que yo lo vengo a buscar acá, le estoy devolviendo la visita.
No, eso no va a ocurrir ya. Ah, ya en la camionetota blindada.
No,
se siente muy diferente el clima Se siente muy diferente el transporte público desde un vehículo blindado, desde atrás de un escritorio solo, donde hay aire acondicionado. Claro, no es la misma situación que vivimos los que andamos a pie.
Efectivamente, desgraciadamente. Muchísimas gracias, Ulises, que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente, Meche, muy buen día, bonito fin de semana.
Bonito fin de semana, hasta la próxima.
Radar Metrópoli, con Ulises Zamarroni.
Bueno, pues ya el tiempo se nos vino prácticamente encima. Gracias a todos ustedes por el favor de su participación, de sus comentarios. Si a veces no alcanzamos, ya sabe usted, a leerlos todos al aire, los agradezco de cualquier manera. Y tenemos ya pues separadas las papeletas de quienes participan específicamente por la novela del día de hoy, que es El funeral, de Mauricio Montiel Figueiras, de la editorial Malpaso. Vi por acá también otras personas que estaban preguntando que si no se lo ganaban, ¿dónde lo podían adquirir? En cualquier librería, ya está a la venta en cualquier librería. Y le digo, mire, se me antoja inclusive para esta tarde, no sé, un vinito tinto así, leyendo a gusto, relajadita. Bueno, pues ahí está entonces. Mi querida Luz Valvaneda, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Meche. Bien, aquí andamos.
Sí.
Aquí estamos, sí.
Aquí andamos con todo el frío. Sí. Mira, tócame la mano.
¿Sientes
ay,
fría?
Yo estoy bien frito, estás bien calientita.
Sí, pues es que he estado escribiendo, Meche.
Me han traído. ¿Qué quiso decir Lucecita? Que yo estoy aquí nomás.
No, que yo estoy utilizando la mano, entonces está haciendo que ejercitándola, entonces está fluyendo más la sangre.
No, sí. Bueno, yo también, fíjate, mira, ve todas las papeletas que yo anoté, Lucecita. Bueno, en fin. A lo mejor ya me morí, todavía no me avisan. Bueno.
Esperemos que no.
Vamos, mi querida Luz, cuéntame, ¿cuáles fueron las notas más importantes para nuestra audiencia?
Fueron 5 las más importantes entre muchas que estuvieron hablando varias personas. La primera es la muerte de los custodios del camión de valores. El segundo, el asesinato de la paciente del psiquiátrico El Zapote. El tercero, la inseguridad que sigue aumentando en el estado y en el país. La cuarta, los listas de desaparecidos. Y ya las demás fueron la reunión de los obispos, de 4 obispos en el sur del México, la detención de funcionarios, el exfuncionario del gabinete de Aristóteles, y la ampliación de la fecha para los trámites de tarjetas vencidas de bienestar.
Perfecto. Bueno, pues yo te diría que acá la gente mucho me mencionó el tema de lo del día de ayer, de los bloqueos en Zapotlán.
Sí, fueron también, pero fueron menos las llamadas que me hicieron.
Fíjate, no, y acá conmigo fue diferente, pero bueno, ahí está. Te agradezco, mi querida Luz Valvaneda, y nos vamos rápidamente, lanzamos las papeletas al viento junto con las penas. Gracias a todos ustedes y les deseamos, por supuesto, muchísima suerte. ¿Lista, Luz?
Sí.
Ahí van. Ahí están las papeletas. Venga, mi querida Lucecita, dinos tú, ¿a quién cachaste en el aire, por favor?
Humberto León Beltrán.
Humberto León Beltrán es entonces el ganador de la novela del día de hoy, El funeral, del escritor tapatío, por cierto, Mauricio Montiel Figueiras. Mi querida Luz, muchas gracias.
Gracias a ti, Mecha, y buenos días para todos.
Buenos días. Mira nomás qué tiradero hacemos con las papeletas.
Tu brazo, Mecha.
¿Te fijas cómo me culpa Luz así también de todo? Qué bárbara. Padre Guillermo Chávez, le saludo con gusto. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Buenos días. Gracias. Con el gusto de siempre de compartir este espacio aquí en Radio Metrópoli y hablar del Evangelio de este domingo. Hemos iniciado ya el santo tiempo de la cuaresma, apenas este miércoles pasado, con el signo externo que pusimos en nuestras cabezas. Un signo que nos invita a recorrer de verdad todos y cada uno de nosotros con un propósito, caminar hacia la Pascua. Serán 40 días de reflexión, 40 días en donde se nos va a invitar a la penitencia, al ayuno, a la abstinencia, pero todo ello nos va a conducir a que busquemos una verdadera conversión en nuestra vida. Por eso, hoy el Evangelio de este domingo nos hablará de Jesucristo nuestro Señor, que es empujado, llevado por el Espíritu al desierto, donde va a retirarse donde permanecerá 40 días y será tentado por Satanás. Dice el evangelista Marcos que vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Sí, la iglesia nos hace recordar ese misterio al inicio de la cuaresma, lo que nos da la perspectiva y el sentido de ese tiempo. Es un tiempo de combate espiritual contra el espíritu del mal. Y mientras atravesamos el desierto cuaresmal, todos somos invitados a mantener la mirada dirigida hacia la Pascua. Sí, la Pascua. Que todos y cada uno de nosotros, de verdad, seamos capaces de entrar en este desierto y reflexionar, mirar nuestra vida, nuestras acciones. Recordemos qué importante es vivir este compromiso para encontrar realmente con Dios en este tiempo. Un tiempo maravilloso, donde se nos invitará a la limosna, a la caridad sobre todo, al encuentro con el hermano. ¿Qué tantos estamos dispuestos a emprender este camino? Aprender de Jesús para vencer al tentador, al maligno, las fieras que tal vez nos estarán atacando una y otra vez en este tiempo y todos los tiempos. Qué importante es mirar la cuaresma como la gran oportunidad para descubrir un camino nuevo, distinto, para acercarnos a Dios. Volvamos, volvamos todos y cada uno de nosotros, de verdad, a este tiempo en donde cada uno de nosotros entremos en más profundo de nuestro corazón.